Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiac al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Hoy pues tenemos, como siempre, un invitado muy especial, no sin antes presentar a la primera vicepresidenta de Capemiac, Elizabeth Brandt, y por supuesto nuestro invitado es el presidente encargado de Fedecámaras Carabobo, Carlos Luis González, con quien estaremos disertando sobre temas, por supuesto, en materia económica, que tienen que ver con este sector productivo del país, que aunque se ha visto bastante golpeado en los últimos años, pues trae importantes noticias, asambleas que están realizando, mesas de trabajo que se están realizando en función de darle respuestas al colectivo y por supuesto al sector empresarial para ver qué soluciones van a lograr tener y qué decisiones se van a tomar de cara a las nuevas medidas que se han tomado desde el punto de vista ejecutivo y de las que estarán por tomarse cuando se conozcan en su debido momento. Elizabeth, buenos días, qué placer tenerte nuevamente.
Gracias, Gabriela, un placer para mí, de verdad, compartir nuevamente contigo. Yo creo que han sido ya varios los sábados que hemos estado aquí. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales de Carabobo, Carlos Luis, mira, la más cordial bienvenida. Qué bueno tenerte aquí y poder conversar de muchos temas de actualidad, incluyendo la próxima asamblea que se va a realizar. Para nosotros es verdaderamente un placer. En nombre de nuestro presidente, está atendiendo trabajos importantes de su empresa, pero te acompaño en esta oportunidad yo y para mí es un verdadero placer. Gracias por estar con nosotros compartiendo en la mañana de hoy. Sabemos que tendrás muchísimas cosas que decir.
Bueno, Carlos Luis, los micrófonos son tuyos. Bienvenido y cuéntanos de esa asamblea y de todos esos pasos que se están dando desde Fedecámaras Carabobo, tomando en consideración que Carabobo es un estado clave desde el punto de vista del sector productivo del país.
Bueno, buenos días, gracias Gabriela y Elizabeth. Sí, tenemos el próximo lunes tenemos en preparación a la Asamblea Ordinaria Nacional, tenemos el Comité de Desarrollo Económico, donde todas las regiones vamos a llevar el planteamiento de nuestros sectores, ¿verdad? Dígase Capemia, industriales, petrolero, construcción, clínicas privadas, todos nuestros miembros y afiliados a Fedecámaras Carabobo, para ver las perspectivas que estamos previendo y vislumbrando para este 2015, que se ve bastante complejo. Hay unas medidas dictaminadas por el presidente de la República que todavía no están nada claras, que no hemos logrado discernir cuál va a ser los nuevos valores de la tasa cambiaria que nos van a dominar. Nosotros seguimos abogando y pidiendo, ¿verdad?, una reestructuración del método económico, el cual es el principal factor que está afectando a toda la producción del país. La escasez viene en consecuencia de la poca producción que se está teniendo porque no conseguimos los insumos para sacar adelante nuestras industrias, cuando estamos hablando de la parte industrial y de pequeños y medianos industriales. Se hacen planteamientos, seguimos desde Fedecámara Nacional haciéndole planteamientos al gobierno, ¿verdad?, para que nos tomen en cuenta, que nos dé una seguridad jurídica, que es otro de los factores que nos afecta. Oye, pues no puede ser que tú no puedas tener en stop nada porque enseguida te quieren intervenir una empresa. O sea, son cuestiones que no pueden. Un empresario tiene que tener un stop, porque si no, ¿cómo te quedas tú sin stop para producir tus insumos? Verdad que la situación es bien compleja, bien compleja. Uno no sabe si tener material, no tener material, si solicitar divisa o no solicitar divisa. Los controles nos están haciendo este problema que tenemos del famoso bachaqueo, que yo no lo llamaría bachaqueo. Yo creo que eso es una nueva forma de trabajar que ha conseguido el venezolano, porque el ausentismo laboral es casi un 40% de la gente que prefiere ir a bachaquear que estar trabajando por un sueldo y un salario. Eso afecta a la industria, a la producción industrial. Pero claro, si lo que se ganan en una semana se lo pueden ganar en un día, ¿para qué me voy a matar 8 horas diarias por 6, 7 días si lo puedo ganar en un solo día? Eso es lo que está pasando. En las colas está comprobado, de 10 personas, 6 son bachaqueros, porque salen a comercializar esos productos de ahí en adelante. Y tú los ves, cuando llegan a un sitio en los anaqueles, el precio no es el que a ellos les conviene para la reventa, porque ese producto fue importado, tiene otro valor, no es el regulado, simplemente no lo cogen. Ellos buscan el producto que está regulado. Y es de hacer notar que más del 80% de los productos de la cesta básica son de la producción de las empresas del Estado. Son todas las empresas que ellos dominan. Oye, entonces, necesitamos cambiar ese método económico, necesitamos liberar los costos para que tú puedas producir a los precios justos de venta, porque nadie produce un producto a pérdida. Ese es parte del problema que estamos encontrando nosotros en el sector industrial, en el sector de la pequeña y mediana industria. Y bueno, sin hablarte del sector de donde yo provengo, que es el sector construcción, que es uno de los sectores muy golpeados que tiene ahorita el país.
Bueno, es que iba chequeo a todo nivel, al punto tal que rumbo al programa veía yo cerca de mi casa está una empresa distribuidora de caucho y la cola es, bueno, kilométrica. Cuando digo kilométrica, no miento, es de varios kilómetros para comprar caucho. Me imagino que se enteraron que iban a llegar los cauchos a ese sitio y la gente estaba desde primeras horas de la mañana. No estoy hablando de 6 de la mañana ni de 5 de la mañana, primeras horas de la madrugada. Ya eran las 2, 3 de la mañana y ya estaban haciendo la cola. Eso implica también algunos riesgos, porque estar en la calle a esas horas implica que pones la vida en riesgo, que puedan venir y te atraquen, te medio maten, porque estás en una cola a la buena de Dios. Porque si estuvieras en la cola custodiado con la policía o con la Guardia Nacional, bueno, de pronto no pasa nada. Estás incómodo, pero bueno, no pasa nada. Pero hasta esos riesgos, pues se somete el pueblo. A todo evento, hay personas que van y compran, y digo esto del bachaqueo con el tema de los cauchos, porque por más que uno presenta el título de propiedad del vehículo, he visto que hay una cantidad de chatarras que van a comprar caucho, pero el caucho incluso que les están vendiendo no es para ese vehículo. Y entonces se presenta como una disyuntiva y cuando el dueño del comercio le dice, mira, pero este caucho que tú estás pidiendo no es para este vehículo, amenazan con quemar el establecimiento. Entonces ponen también en jaque al vendedor o al dueño de esa empresa y la gente se enardece. ¿Y a quién se le da la razón? Porque estas personas, no sé si están bachaqueando, ¿no? A lo mejor yo estoy utilizando mal el término, están buscando unos cauchos y este señor tiene que cumplir con una ley, está presionado. Hay un estado de distorsión de ambas partes. ¿Cómo poner un final a esto? ¿O cómo poner un control? ¿O cómo bajar el nivel del agua para que la gente vuelva la calma y quizás un poco la gente retome el rumbo? Además, no hay ninguna regla clara, pero no solamente en la pequeña y mediana industria, sino es que a todo punto de vista.
Un punto interesante, fíjate que tú usaste un término que yo no me atrevo a decirlo ahora, no, porque la ley dice, yo no he encontrado esas leyes.
Pero son decretos, ¿no?
Y tampoco han salido en Gaceta. Hay muchas cosas que están de verdad en el aire. Y entonces el comerciante se quiere proteger las espaldas, entonces, y el cliente dice que tiene el derecho. Hay muchas cosas en incertidumbre, porque esa es parte del surtificio que estamos viviendo con estos personeros que nos están dirigiendo. Ellos dicen algún disparate y ya eso es ley. No, no es así. A mí me pasó en un momento, nosotros en la Cámara de la Construcción en mi periodo, estuvimos hablando mucho de la calidad del agua en Carabobo, Cojedes y Aragua. Oye, y a mí me llegaron a llamar expresidentes de la Cámara y me decían, oye, Luis, ten cuidado, porque es que el presidente, en aquel entonces presidente Chávez, había sacado una ley que prohibía hablar de la calidad del agua sin pruebas. Oye, yo me llegué a autocensurar. Y es, oye, ¿verdad? Oye, me van a venir la Cámara, porque estoy poniendo en riesgo la Cámara. Y me busqué la ley, no existía ninguna ley. Él simplemente lo tiró y se asumió como ley. Uso y costumbre te hace la ley. No, vale, y si había que denunciar la calidad del agua, que todavía yo pienso que hay que seguirla denunciando, porque cada vez es peor la calidad del agua que afecta a Aragua, Carabobo y Cojedes. Hay que hacerlo. Oye, porque alguien tiene que escucharnos en algún momento. Alguien tiene que escucharnos. Tú has visto que hay ciertos grupos que sí se han interesado, hasta de parte del gobierno y del mismo hidrocentro, por tratar de ver qué van a hacer con los problemas del agua. Entonces, eso de la ley, mira, es verdad, siempre el guapo es el que tiene la ley o el que tenga el revólver más grande. Esa es la verdad. Lo que tú decías en las colas, mira, a mí me han llegado comentarios y hasta denuncias de que la gente está así desde las 2 y 3 de la mañana haciendo la cola y a golpe de 7 aparece alguien vestido de negro como si pareciera alguien de seguridad y dice, los que van a pagar con efectivo, por favor, de este lado, y los que van a pagar con débito, de este lado. Pues todos los que pasaron a la cola de efectivo fueron robados en esa cola. Te hablo el comercio este bicentenario que está en la Avenida Bolívar. O sea, no es que es a riesgo, es a muy alto riesgo. Demasiado que la gente... Riesgo. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Volvemos a lo que te venía diciendo. Oye, tú tienes que dar un precio justo al producto para que sea negocio para la comercialización del que lo produce y para que lo pueda comprar el venezolano común. Pero si hay una distorsión en el precio de que tú lo vas a comprar 4 bolívares y lo vas a vender a 40 bolívares, como está pasando con los pañales, eso es algo bárbaro. Ya me dijeron un precio que me terminó de asombrar. Yo conozco un personero de una de estas cadenas farmacéuticas y él me comenta, porque es un familiar directo mío, me dice, oye, Carlos, tengo este problema. Estoy optando por no pedir pañales porque es que me está causando problemas, porque me están saqueando el negocio ya. El paquete de pañales creo que vale 40 bolívares y venden cada pañal a 40 bolívares. O sea, ¿cuánto es la utilidad que están teniendo ahí? Es algo bárbaro. Pero es que me dijeron algo peor, que lo están vendiendo a 3.000 bolívares el paquete de pañal. O sea que es mucho más la proporción. Entonces, eso es lo que ha causado esta distorsión. Porque al no ver el producto, viene la necesidad y la necesidad te lleva a la desesperanza. Oye, tengo que correr a ver qué hago porque el niñito se me va a suasar si sigue con el pañal viejo. Eso que pasa jocosamente por los teléfonos inteligentes, que se le ponen una bolsa de plástico al niñito. Mira, eso no me extraña que sea verdad. Yo he visto, cuando yo he estado haciendo trabajo en mi empresa que es constructora, una vez estaba en una de las obras, en un barrio humilde de aquí de San Diego, yo vi una señora humilde que llegó a la bodeguita, oye, y la veo comprando algo. Me llama la atención porque era una bolsita muy pequeña, no tendría 3 deditos de ancho y 3 deditos de alto. Y ahí metían un polvito blanco. Yo estoy viendo a distancia y digo, oye, pero no puede ser que esta vieja sinvergüenza, chico, esté comprando droga delante de todo el mundo. Yo quedé asombrado y me acerco a hablar con el, no, vale, él está comprando, es harina pan y azúcar. Era lo que estaba comprando la señora, por cucharadas. ¿Cuánto es la ganancia que tiene ese señor cuando compró el kilo de azúcar o de harina pan al precio legal y lo vendió por cucharadas? Eso es lo que no puede suceder. Tú tienes que darle que la gente pueda adquirir todos los productos y nunca va a haber especulación. La libre oferta mantiene los precios justos. Al no haber oferta, hay especulación. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué no hay oferta? Porque la producción se vino a menos, porque los empresarios tenemos temores, porque no hay seguridad jurídica para nosotros mantener nuestras empresas operativas. Yo estuve hablando con un alto empresario ayer, y me dice, coño, Carlos, estoy alargando los pocos insumos que me quedan, porque no tengo insumos sino para 45 días. Estoy tratando para no tener que cerrar. Oye, produciendo poquito y sacando mercancía poquito a poco. Le dije, pero al contrario, produce todo y que se acabe. Y si no te dan, cierra la empresa. Y como yo le vengo diciendo jocosamente a los industriales, mire, pongan en la puerta de su industria un clavito. Y al salir, guinden las llaves y se van. Y el que venga, que las agarre y trate de ver si tiene la capacidad y la experiencia para sacar adelante una industria. Oye, nosotros somos profesionales de la industria. Que yo vengo, también lo dije en otra entrevista en estos momentos, le digo, oye, Ale, pero es que ¿cuáles son las empresas intervenidas por el gobierno que están funcionando óptimamente? Te aseguro que ninguna, pero es que ninguna. Entonces, es peor, te vuelvo a decir, el 80% de los productos de la cesta básica está en manos de empresas intervenidas o que son del gobierno. Y son los productos que tú nunca consigues en los anaqueles. Oye, entonces yo pienso que eso hay que analizarlo. Para mí, insisto, el método económico no funciona.
No, definitivamente no está funcionando. Yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de que no está funcionando porque hay un malestar colectivo. Pero de todas partes, yo creo que no hay distingo político ni de condición social que no haya sentido este malestar tan grande, que no haya tenido que calarse una cola o que haya sufrido el embate de no conseguir el producto que necesite y que haya tenido que ir a múltiples sitios para poder hacer un mercado más o menos considerable para poder cubrir algunas de las necesidades. Y digo, para poder cubrir algunas, porque no se cubren todas. Y quien les habla, pues lo hace quincenalmente. Y para mí, yo decir, voy a hacer mercado, y me pongo de mal humor porque sé que voy a tener que visitar 4, 5 y hasta 6 establecimientos, voy a tener que calarme una mega cola, y cada vez pago más por el producto, traigo menos producto, me descapitalizo más, pero yo no gano sueldo mínimo. Quizás yo gane un poco más Me preocupa mucho la gente que vive de un sueldo mínimo. ¿Cómo está haciendo para sobrevivir? Y me fui al barrio a hacer un trabajo de investigación. Y fui y pude corroborar con mis propios ojos lo mal que está comiendo el venezolano, lo mal alimentado que está el venezolano y las penurias que está pasando el venezolano. Lo que quiere decir, para irnos al corte, que quien se está afectando mucho más esa gran masa, que es importante, que no está siendo bien atendida. Al regreso de la pausa, seguimos conversando con la primera vicepresidenta de Capemia, Elizabeth Brand, y el presidente encargado de Fedecámaras Carabobo, Carlos Luis González.